7 y media, 6 y media en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna. El presidente de la Junta de Extremadura, el popular José Antonio Monago, anunció una bajada del tramo autonómico del IRPF, Marta Ruiz.
Una bajada de la que se beneficiarán el 90% de los extremeños, como ha anunciado el presidente Monago durante el debate sobre el estado de la región.
La bajada de impuestos afectará a todos aquellos contribuyentes con rentas inferiores a 24.000 euros, que son la mayoría de los extremeños, y se hará a través de una modificación de la escala autonómica del IRPF.
Monago ha dicho que es el primer gobierno en bajar los impuestos y asegura que la rebaja es el resultado de una gestión seria y rigurosa.
El presidente Rajoy pide a los bancos que den más crédito a los emprendedores.
Así lo ha dicho Rajoy ante pymes y autónomos, a quienes ha recibido en el Palacio de la Moncloa para explicarles la ley de emprendedores que previsiblemente aprobará el viernes el Consejo de Ministros.
No se trata de una ley de mandatos ni un programa, sino muy al contrario, de una ley con contenido que soluciona problemas reales y concretos sobre los que había que actuar y resolver.
Rajoy ha puesto como ejemplo la perseverancia de su gobierno, un gobierno, ha dicho, con objetivos y rumbos claros.
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, está dispuesto a posponer el referéndum de independencia.
Mas ha dicho que agotará la legislatura, se celebre o no ese referéndum de independencia en 2014. El presidente de la Generalitat se ha distanciado así de Esquerra Republicana de Cataluña, su socio de gobierno, al añadir que no se tomará ninguna decisión unilateral en este sentido.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
El primer ministro Jean-Marc Ayrault ha anunciado el inicio de un procedimiento de disolución del grupo de extrema derecha Tercera Vía y otros grupos por los que giran en su órbita, como su servicio de orden, las Juventudes Nacionalistas Revolucionarias, a las que pertenecía el hombre que golpeó al joven de extrema izquierda Clément Méry, causándole la muerte. Dominique Strauss-Kahn podría verse pronto libre de todos sus problemas judiciales. El fiscal ha pedido el sobreseimiento de las acusaciones que pesan sobre él de proxenetismo en banda organizada, porque considera que no existen pruebas suficientes en contra de lo que pensaban los jueces instructores, que lo consideraban el cerebro de la red. Pero serán estos los que tengan la última palabra. Y buena noticia para los que tengan que venir a Francia a partir del jueves, porque los sindicatos de controladores aéreos que están en huelga desde hoy han levantado el preaviso de huelga para el 13, pero mantiene la huelga mañana.
Vamos a la Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Hoy ha comenzado en el Tribunal Constitucional alemán la vista en la que los jueces de Karlsruhe deben dictaminar si el programa del Banco Central Europeo, denominado OMT, el que le sirve para comprar bonos de deuda españoles e italianos en el mercado y mantener así a raya la prima de riesgo, es compatible o no con lo que establece la Constitución alemana. En nombre del gobierno alemán, el ministro de Finanzas, Wolfgang Schäuble, ha defendido estas operaciones OMT, pero sabemos que el Banco Central alemán, el Bundesbank, declarará en contra. La sentencia, en todo caso, no la conoce. Conoceremos hasta otoño. La canciller Merkel ha prometido hoy ante los industriales alemanes que no subirá los impuestos si es reelegida canciller. Ha defendido la baja presión fiscal como medio correcto de impulso de la actividad económica. Y el presidente de los servicios secretos alemanes de Interior, Maaßen, ha presentado hoy su informe sobre violencia extremista y ha confirmado que siguiendo la estela de la célula terrorista nazi NSU surgen como setas grupúsculos de extrema derecha dispuestos a cometer crímenes y que utilizan la profusa información que los medios proporcionan sobre el modus operandi de esta célula de NSU, responsable de al menos 9 asesinatos, como una especie de manual de instrucciones.
Nos paramos ahora en Bruselas, capital de Bélgica y de la Unión Europea. Miguel Sánchez.
Aquí los belgas siguen con el susto en el cuerpo. Después de que un desequilibrado se haya metido esta misma tarde con un machete, una botella con gasolina, otra con amoníaco, en la sede de una compañía aseguradora en Bruselas. Ha rociado con amoníaco a algunos empleados hasta que la han podido controlar. Aunque todavía no se han hecho públicos los motivos del asalto, se especula ya con que el asaltante podría ser un asegurado al que no le habían gestionado bien alguna demanda. Otra demanda que se alarga es la planteada para la demolición de la casa del llamado monstruo de Bélgica, Marc Dutroux. Si os acordáis, secuestró y violó a 5 niñas, mató a 3 de ellas, fue condenado en el año 2004. Solo unos años después se acordó derruir la casa donde cometió esas atrocidades y hacer en ella un memorial a las víctimas. Hoy se ha sabido que siguen con el pliego de condiciones, tampoco se va a derruir este año.
Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
Según una encuesta del Washington Post, la sociedad estadounidense aparece muy dividida en torno a los recientes escándalos sobre espionaje telefónico e informático. Según esta encuesta, un 56% de los encuestados considera aceptable la intervención telefónica de la Agencia Nacional de Seguridad, mientras que un 45% considera que esta práctica es totalmente inaceptable. Un 45% asegura que el gobierno debería controlar la actividad online de los ciudadanos si eso sirve para prevenir ataques terroristas. Un 50% 52% piensa que esas prácticas no deben ser autorizadas. Por otra parte, la empresa para la que trabajaba Edward Snowden hacía hoy público que el responsable de estas filtraciones había sido despedido, mientras que el líder de la oposición republicana en el Congreso calificaba a Snowden de traidor.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos que es lo más comentado en este momento en el Internet, en las redes, en las redes sociales, Belmonte.
6 de los 10 temas de los que más se habla en las redes sociales tienen que ver con el lanzamiento de un nuevo videojuego de Nintendo, pero también hay quien habla del encuentro de Rajoy con autónomos y pymes en Moncloa. Y precisamente en COPE.es estamos preguntando si creen que la ley de emprendedores supondrá un balón de oxígeno a las pymes o será un brindis al sol. El 47% cree que sí, mientras que el 53% opina que no.
Ya saben que pueden seguir, por ejemplo, opinando en el muro de Facebook, en La Linterna, Antonio, un macho Antonio, que cree que lo que hay que hacer o lo que hace falta es que los autónomos tengan trabajo que hacer, porque si no, no sirve de nada. Y en el Twitter de La Linterna, que también se puede dar ahí la opinión perfectamente, Cristian añade, pan para hoy, hambre para mañana, si no os lo creéis, al tiempo.
Pueden votar en cope.es y opinar sobre este y otros temas en las redes sociales que tenemos en el programa, por ejemplo, en facebook.com/linterna o en twitter.com/linternacope. También pueden contactar con nosotros a través del teléfono gratuito, el 950-6006, o mandarnos un email con sus comentarios y sugerencias a linterna@cope.es.
8 menos 24 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora tiene lugar en el Teatro Real, en Madrid, el concierto inaugural del año hispano-japonés, presidido por los príncipes de Asturias y el príncipe heredero de Japón, Naruhito. Esta mañana don Felipe inauguraba un encuentro económico entre ambos países. En él ha alabado la política económica de Japón, Elsa González.
El príncipe ha elogiado las recientes medidas de estímulo que ha adoptado la economía japonesa y que le han abierto, ha dicho, unas perspectivas prometedoras. Don Felipe, que ha inaugurado un encuentro empresarial con el heredero al trono de Japón, ha apostado por la exportación para salir de la crisis.
Desde España nos congratulamos por las perspectivas prometedoras de la economía japonesa tras las recientes medidas de estímulo adoptadas por sus autoridades. Es sin duda una excelente noticia para la reactivación del crecimiento económico mundial que una potencia como Japón afiance su recuperación en este terreno.
Naruhito ha elogiado el liderazgo español en energía eólica, trasplante de órganos y ha destacado que ambos países tenemos que combatir el envejecimiento de la población. Los reyes le han ofrecido un almuerzo en el Palacio de la Zarzuela y a esta hora se celebra un concierto con motivo del año hispano-japonés en el Teatro Real.
Fernando Rayón, además de director de la revista As Magazine, de colaborador de La Linterna, es el que pone el foco de La Linterna en los periódicos del día siguiente cada noche, ya lo saben todos ustedes, a partir de las 11. Además de todo eso, es experto en casas reales. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes.
¿Cuáles son las principales diferencias entre una monarquía como la japonesa y la española que ahora mismo están haciendo piña en Madrid?
Pues lo fundamental, la diferencia fundamental entre la monarquía japonesa y la española son los japoneses. Son los japoneses porque es un pueblo, bueno, lo conocemos, muy disciplinado. En lo que respecta, por ejemplo, a su casa real es muy tradicional. Por eso puede sorprender que en una democracia que supera los 125 millones de habitantes haya un respeto tan absoluto por la casa imperial, ¿no? Es una casa imperial que ha ido cambiando poco a poco. Hasta hace dos generaciones se pensaba que el emperador era un enviado de Dios, era de origen divino. Poco a poco han ido cambiando las formas, pero muy poco a poco, es decir, es de las pocas monarquías, por ejemplo, que conserva la ley sálica, es decir, que las mujeres no pueden reinar, no pueden ser emperatrices, ¿no? Son consortes y, bueno, de hecho Naruhito tiene una hija solo y no va a ser heredera del trono, de hecho no lo es, ¿no? Uh-huh. Es decir, las formas, el protocolo es fundamental en la corte japonesa y lo vemos incluso hasta en los movimientos de los emperadores y de los príncipes herederos.
Uh-huh. A partir de ahí, ¿la relación con España cómo es?
Pues buena, buenísima. Yo creo que se ha resucitado una vieja historia, una vieja relación, una visita comercial de hace 400 años. Además, pues los organizadores de la marca España han aprovechado este aniversario pues para establecer unas relaciones comerciales con un país que está en un momento estupendo, está saliendo de la crisis gracias a esas medidas que comentabais de estímulo hace un momento, que comentaba Elsa, y bueno, las relaciones no pueden ser mejores con Japón. Es un país que está comprando deuda española, es un país que además apuesta por España, las relaciones culturales son sorprendentes, ellos son los primeros que visitan España. En fin, creo que es una situación la que se da con Japón perfecta para que los empresarios españoles aprovechen ese mercado fantástico que es Oriente a través de Japón y, bueno, esas exportaciones que pedía al principio, pues que se encaucen a través de ellos.
Fernando Rayón, experto en casas reales y colaborador de La Linterna, luego a las 11 pondrá la luz de La Linterna en los periódicos de mañana. Gracias por tu análisis de esta noticia, de esta visita de el heredero de Japón a España. Gracias, buenas tardes, hasta luego, Fernando.
Buenas tardes, hasta luego.
Con motivo del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que tiene lugar mañana, Manos Unidas ha dado a conocer algunos de los proyectos que está llevando a cabo en América, África y Asia para luchar contra la explotación de los menores. Carmen Pedraza es responsable de proyectos de Manos Unidas en la zona centro de la India. Hola, Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿En qué parte de la India te encargas tú de coordinar los proyectos?
Bueno, pues en concreto en dos estados de la India, que puede sonar un poco raro los nombres, el estado de Chhattisgarh y el estado de Andhra Pradesh.
¿Y qué población tienen esos dos estados?
Uy, pues hablar de la población de los estados, si en India estamos hablando de una población de 1.200 millones de habitantes, pues son muchos millones.
Muchos millones. Sí. ¿Cuántos proyectos se llevan a cabo en esa zona concreta de la India, Carmen?
Pues ahora mismo, con motivo del trabajo del día para la prevención del trabajo infantil, en concreto tenemos dos proyectos que están directamente relacionados con ello, que es un proyecto en la ciudad de Pune para la prevención del trabajo infantil de niños que trabajan en la fabricación de ladrillos, y otro proyecto en el estado de Andhra Pradesh, que es para la prevención del tráfico sexual de niñas, de niñas y de mujeres.
Uh-huh. Hablamos de proyectos contra el tráfico sexual de mujeres y niñas. ¿A cuántas mujeres y niñas se ayudan en el centro?
En concreto, en este proyecto de tráfico de niñas, tienen en torno a unas 60 niñas. Uh-huh. Niñas y mujeres, porque estamos hablando de edades desde los 8 hasta los 35 años.
Uh-huh. ¿Cuál es el perfil de esas niñas y de esas mujeres que llegan a esos centros y en qué situación llegan?
Pues son niñas que y mujeres que proceden normalmente de ámbitos rurales y de escasos recursos. Entonces, pues muchas veces las familias con falsas promesas de matrimonio o con falsas promesas de trabajo en las grandes ciudades, pues se entregan a las niñas a muchas veces a intermediarios, ¿no? Y esas niñas pues acaban pues eso en matrimonios infantiles con personas mucho más mayores que ellas o si no acaban siendo víctimas de las redes de prostitución.
¿Y las que no son tan niñas?
Bueno, pues las que no son tan niñas a lo mejor es que han estado ya más tiempo metidas en esas redes y les ha costado salir de ellas.
Es decir, que la pobreza es lo que conduce a todas esas mujeres de distintas edades a esa situación.
Sí.
La pobreza extrema.
La pobreza extrema, sí. Sí, la falta de recursos y el intentar buscar pues alguna otra posibilidad, alguna otra salida a esas situaciones, pues les lleva a estas otras situaciones tan tristes.
¿Y cómo se consigue sacar a esas mujeres, niñas de distintas edades, mujeres ya adultas, para sacarlas de ahí y llevarlas a un centro?
Bueno, pues normalmente las familias viven en ámbitos rurales aislados, ¿no? Entonces a lo mejor sí que pueden denunciar ante la policía pues la desaparición de estas niñas, ¿no? Pero normalmente pues son la policía y los juzgados, pues a través de redadas, que rescatan a estas niñas. Entonces allí hay, en Andhra Pradesh, hay una sociedad de hermanas religiosas, que es la Sociedad de Servicios Sociales de Jesús, María y José, pues que trabaja en colaboración tanto con la policía, con los juzgados, como otras pequeñas ONGs locales, y reciben a estas niñas, se las mandan los juzgados, la policía, las reciben a ellas en un pequeño hogar que tienen.
¿Y qué ofrece el centro y quién trabaja en ese centro?
Pues en este centro trabajan, ahora mismo estaban trabajando 9 personas, pues una directora, un psicólogo, vigilantes y profesores, y en este centro lo primero que se hace es acoger a estas niñas y mujeres que llegan pues una situación psicológica pues muy muy lamentable, ¿no? Con una autoestima muy baja y muchas veces con una realidad completamente distorsionada, con a lo mejor incluso problemas psicológicos, pues claro, porque han sufrido traumas muy grandes, ¿no? Muchas veces llegan embarazadas, pueden llegar enfermas de SIDA, y entonces allí se las intenta estabilizar, se las intenta luego pues rehabilitar y enseñar un oficio para poderlas volver a reinsertar en la sociedad.
Tú coordinas todo este trabajo desde España. ¿Cómo podemos ayudar a los demás, a las personas que están allí, a manos unidas a este tipo de proyectos? ¿Qué podemos hacer?
Bueno, yo coordino este trabajo desde España y luego se hacen visitas periódicas, ajá, a todos los proyectos de, sí, de seguimiento, ajá, para comprobar que las cosas salen bien, claro, y para conocer a la gente allí de primera mano. Uh-huh. Y bueno, pues la forma de ayudar a estas niñas y estas mujeres, sí, pues es colaborando con Manos Unidas, que es una organización de mucho prestigio. Uh-huh. Y bueno, pues ahora mismo la campaña, el lema de la campaña para el presente, sí, año, que es No hay justicia sin igualdad, pues estaría muy muy relacionado con este tema, ¿no? Porque al fin y al cabo está todo centrado en las mujeres, que son las madres de estos, sí, niños y niñas que, uh-huh, son víctimas del trabajo, y al final son los motores de las familias.
Carmen Pedraza, responsable de proyectos de Manos Unidas en la zona centro de la Inda. Gracias por contarnos estos proyectos y lo que está haciendo Manos Unidas, que nos interesa y mucho en la linterna en la cadena COPE. Gracias, buenas tardes, que le vaya
encantado,
bien.
Encantado, un placer.
Que sea todo un éxito.
Gracias.
Seguimos en la linterna, hasta Iluz, hasta la medianoche, las 11 en Canarias.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.